¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y solo has encontrado silencio? ¿Te has preguntado si Dios realmente te escucha cuando más lo necesitas? No estás solo en esa lucha. El silencio de Dios puede ser una de las experiencias más dolorosas para quien busca su rostro. Te sientes abandonado, confundido y a veces hasta culpable por dudar. Pero hay algo que necesitas saber. Ese silencio no es abandono, es su método más íntimo de formación. Durante los próximos minutos, quiero hablarte directo al corazón sobre una verdad que transformará tu manera de entender esos momentos difíciles. Descubrirás que cuando Dios parece callado, en realidad está obrando de maneras que no puedes ver. Tu dolor actual tiene propósito eterno, y tu espera está formando algo hermoso en ti. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en la cruz, pero ese silencio no fue indiferencia, sino el momento más poderoso de la historia. De la misma manera, tu silencio puede convertirse en tu momento de mayor crecimiento espiritual. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: en el silencio de Dios encuentro su abrazo más tierno. Que esta declaración sea tu ancla mientras exploramos juntos cómo el silencio divino puede convertirse en tu mayor bendición. Comencemos. 1. Mi hijo, siento tu dolor. Hijo mío, siento tu dolor. No pienses ni por un momento que lo que llevas dentro pasa desapercibido ante mis ojos. Cada lágrima que derramas en la intimidad, cada suspiro que nace en medio de tu soledad, yo lo percibo como un padre que abraza en silencio a su hijo herido. Mi silencio nunca ha sido indiferencia. Mi silencio es un lenguaje más profundo que las palabras, un espacio sagrado donde tu alma y la mía se encuentran más allá de lo visible. Así como una madre escucha el llanto de su hijo en la noche sin necesidad de que él pronuncie palabra alguna, yo también me acerco a ti, aun cuando no logras expresar lo que sientes. El dolor que experimentas no es invisible para mí. Yo lo valido, yo lo reconozco, yo lo sostengo contigo. Mi silencio no significa ausencia, sino compañía en una forma distinta. Jesús mismo, cuando estuvo en la tumba de Lázaro junto a María y Marta, no pronunció largos discursos, sino que simplemente lloró. La palabra dice con claridad en el Evangelio de Juan 11:35. Jesús lloró. Ese versículo tan breve es, en realidad, un océano de consuelo. Es mi manera de recordarte que yo no me mantengo distante de tu sufrimiento, sino que lo comparto contigo como un padre amoroso que se duele con sus hijos. Sé que para ti es difícil distinguir entre mi silencio y la indiferencia. Pero, hijo mío, quiero que entiendas que jamás me quedaré indiferente frente a tu clamor. Mi silencio no es desinterés. Es una forma de trabajar en tu interior. Es un taller secreto donde forjo tu carácter. La ausencia aparente es solo un velo, porque mi presencia nunca te abandona. Cuando Jesús estaba en la cruz, exclamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Aún él experimentó la sensación de silencio, y sin embargo, mi plan estaba en marcha, un plan de redención que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Así también, aunque tú sientas que estoy callado, estoy preparando algo más grande de lo que ahora comprendes. Quiero invitarte a que seas totalmente honesto conmigo. No escondas tus emociones, no maquilles tus pensamientos, no disimules tu debilidad. Abre tu corazón como un niño que llora en los brazos de su padre, sin miedo al juicio. Porque yo no rechazo tu fragilidad, la abrazo. Yo no te condeno por sentirte agotado, te sostengo en medio de tu quebranto. Esa honestidad es el inicio de tu sanidad, porque solo cuando derramas tu verdad delante de mí, yo puedo llenar los vacíos que te atormentan con mi paz. Imagina por un momento la escena de un padre sosteniendo a su hijo pequeño que llora desconsolado. El niño quizá no recibe palabras, pero siente la fuerza y el calor del abrazo. Así es mi silencio contigo. No es un vacío, es un abrazo invisible que calma tu espíritu y le recuerda a tu corazón que no estás solo. A veces, lo que más necesitas no es una respuesta inmediata, sino la certeza de que alguien permanece contigo en medio del dolor. Y yo soy ese alguien, siempre presente, aunque lo interpretes como silencio. Quiero que practiques algo sencillo, pero profundamente transformador. Cada mañana, antes de iniciar tus actividades, detente y regálame 30 segundos de silencio. Cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y recibe mi abrazo invisible. No necesitas pronunciar grandes oraciones ni buscar palabras perfectas. Solo respira y permite que mi presencia te envuelva. Ese pequeño acto de fe abrirá un espacio en tu día para recordar que no estás cargando solo con tu cruz. Estaré allí, abrazándote aunque no hables, fortaleciéndote aunque no lo sientas. Es normal que a veces creas que callo, que sientas que mis respuestas no llegan con la rapidez que deseas. No eres menos espiritual por experimentarlo, ni significa que tu fe sea débil. Incluso los héroes de la fe vivieron noches de silencio. David clamó en sus salmos: «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás?». Elías se escondió en una cueva pensando que todo había terminado. Y sin embargo, en todos esos momentos, yo estaba presente, forjando en lo oculto una fe más firme, un carácter más maduro y una esperanza más pura. Recuerda, hijo mío, mi silencio no significa mi ausencia. Si sientes el peso del dolor, si las lágrimas mojan tu rostro y tu oración parece no tener eco, entiende que estoy allí mismo, acompañándote en un nivel más profundo que el sonido de las palabras. No te detengas en la desesperación. Confía en que estoy moldeando tu corazón en secreto, preparándote para sostener con firmeza lo que vendrá. Aférrate a mí, incluso cuando no escuches mi voz, porque mi abrazo nunca deja de rodearte. Y en ese silencio, yo estoy haciendo de ti alguien más fuerte, alguien más lleno de fe, alguien listo para vivir la plenitud de mi propósito. 2. Estoy trabajando en secreto por ti. Hijo mío, quiero que sepas que en los momentos donde me percibes en silencio, no estoy inactivo ni ausente. Estoy trabajando en secreto a tu favor. Tú miras la superficie y piensas que nada está ocurriendo, pero debajo de lo visible estoy gestando algo mayor. Así como la semilla parece estar muerta en la oscuridad de la tierra, cuando en realidad está en proceso de romper su cáscara para dar vida, también en tu vida estoy moviendo piezas invisibles que más adelante se manifestarán en frutos abundantes. El hecho de que no veas no significa que yo no obre. Mi silencio es mi taller secreto donde preparo los detalles de lo que un día te sorprenderá. Imagina una semilla recién sembrada. Se la entierra en un lugar oscuro, invisible, donde parece abandonada. Si alguien la juzgara desde afuera, diría que allí no hay nada sucediendo. Sin embargo, en esa oscuridad se está produciendo la transformación más importante. Raíces que se expanden, tallos que se fortalecen, vida que se abre paso. Así es mi obrar en ti cuando parece que guardo silencio. Estoy extendiendo raíces en tu fe, dándote fuerza en áreas que tú mismo no conocías y preparando un brote que más adelante dará fruto en el tiempo perfecto. Como dice mi palabra en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tú quieres resultados inmediatos, pero yo trabajo con procesos eternos. Recuerda que incluso José, aquel joven soñador, tuvo que pasar por procesos ocultos. Sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, terminó en una cárcel injusta. Parecía que todo estaba perdido y que mi silencio era abandono. Pero en lo secreto, yo estaba entrenando su carácter, formando en él sabiduría, paciencia y dependencia absoluta de mí. Cuando llegó el tiempo exacto, lo levanté para gobernar Egipto y bendecir a multitudes. ¿Ves? El trabajo interno siempre precede a la manifestación externa. Lo mismo sucede contigo. Mi silencio no es rechazo. Es preparación para el propósito que aún no alcanzas a imaginar. Tú miras alrededor y piensas que nada cambia, que tus oraciones no surten efecto, que la vida sigue igual. Pero te digo hoy, yo sigo obrando en cada detalle, aunque tus ojos no lo perciban. Estoy ajustando tiempos, alineando corazones, abriendo y cerrando puertas que aún no puedes ver. Mi silencio es la cobertura perfecta para que el proceso no se interrumpa. Si revelara antes de tiempo lo que estoy construyendo, no estarías listo para sostenerlo. Por eso, en lo oculto preparo tu vida como un alfarero que trabaja la arcilla en silencio, dándole forma hasta que se convierte en vasija útil para su propósito. Quiero que aprendas a confiar en el proceso sin necesidad de ver el resultado inmediato. La fe verdadera no se alimenta de evidencias visibles, sino de la certeza de que yo soy fiel. Piensa en el agricultor. Él siembra la semilla, la cubre con tierra y luego espera pacientemente la lluvia y el sol. No abre la tierra cada día para comprobar si ya germinó, porque sabe que el tiempo cumplirá su obra. Así también tú. Aprende a descansar en mí, aunque no tengas señales visibles. Yo no trabajo al ritmo de la ansiedad humana, sino al compás perfecto de mi eternidad. Para que practiques esta confianza, te invito a llevar un diario de semillas plantadas. Cada día escribe una oración breve, algo que pongas en mis manos, aunque no veas todavía su respuesta. No lo hagas para controlar el tiempo de mi obrar, sino para recordar que cada palabra de fe que me entregas es una semilla en mi tierra fértil. Luego, cuando llegue el tiempo, podrás mirar atrás y reconocer que mientras pensabas que yo callaba, en realidad estaba obrando silenciosamente en cada una de ellas. 3. Tu espera tiene propósito eterno. Hijo mío, tu espera no es un tiempo vacío ni desperdiciado. Cada minuto en el que sientes que las respuestas tardan, cada noche en que piensas que no hay avance, en realidad está impregnada de propósito eterno. Yo no desperdicio tu dolor, no ignoro tu paciencia, no paso por alto tus lágrimas. En mi reino nada se pierde, todo se transforma en semilla de gloria futura. La espera que hoy te pesa es el taller donde formo en ti la fe que necesitarás para sostener lo que está por venir. No es demora caprichosa, es preparación amorosa. Así como la mujer embarazada vive 9 meses de expectativa, cargando dentro de sí una vida que se gesta en silencio, también tú estás gestando en tu espíritu el fruto de una promesa que en su tiempo será alumbrada. La espera es el gimnasio donde se fortalecen tus músculos espirituales. Sin resistencia no hay crecimiento, sin demora no hay perseverancia. Sé que te gustaría que todo llegara rápido, que las respuestas fueran inmediatas, que las puertas se abrieran ya. Pero recuerda lo que dice mi palabra en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que enfrentas ahora es solo un entrenamiento. Lo que recibirás después será incomparablemente mayor. El precio de la espera es doloroso, pero la recompensa será eterna. Mira a Abraham, a quien llamo padre de la fe. Le prometí una descendencia incontable como las estrellas del cielo, y sin embargo, tuvo que esperar largos años antes de ver nacer a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Por qué lo hice esperar tanto? Porque en ese tiempo yo no solo estaba preparando la bendición, estaba preparando el corazón de Abraham para sostenerla. Su fe fue probada, su esperanza fue estirada, y en esa espera aprendió que mi fidelidad no depende de los relojes humanos, sino de mis pactos eternos. Así también contigo. Mientras tú piensas que nada avanza, yo estoy haciendo que tu fe se vuelva más pura que el oro probado en fuego. No quiero que veas la espera como un castigo, sino como un pacto. Yo soy un Dios de promesas y de pactos. Lo que te he dicho, lo cumpliré, aunque los años pasen. Mi silencio no rompe lo que ya declaré sobre ti. Al contrario, es el escenario donde mi palabra cobra más valor. El enemigo quiere que interpretes la demora como abandono, pero yo quiero que la leas como confirmación. Si aún no llega, es porque estoy perfeccionando el momento y tu carácter para que nada ni nadie robe lo que tengo para ti. La espera duele, sí. Produce lágrimas, sí. Pero también desarrolla una fuerza interior que mañana será indispensable. Así como el atleta entrena con resistencia para adquirir potencia, así tu espíritu está siendo entrenado en la paciencia. Los músculos de tu fe se fortalecen cuando decides confiar, aun cuando no ves nada. Y esa fuerza no solo te servirá para recibir la promesa, sino para sostenerla, defenderla y multiplicarla cuando llegue. Quiero que esta semana hagas algo conmigo. Toma un cuaderno y haz una lista de promesas recordadas. Escribe aquellas veces en el pasado en que sentiste que no iba a suceder y sin embargo cumplí mi palabra. Anota cada fidelidad, cada milagro, cada provisión que llegó cuando menos lo esperabas. Esa lista será tu ancla en medio de la espera. Porque al repasar lo que ya hice, tu corazón se llenará de certeza de que lo que aún falta también llegará. No olvides que yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Si fui fiel contigo en el pasado, ¿por qué no lo sería en el futuro? Quiero que entiendas que la espera no se trata solo de ti, sino de un propósito eterno. Lo que preparo en tu vida trasciende tu comodidad inmediata. Estoy pensando en generaciones que aún no han nacido, en personas que serán bendecidas a través de tu testimonio, en puertas que se abrirán para muchos por la fidelidad que mantienes ahora en silencio. Tus lágrimas de hoy serán semilla de esperanza para otros mañana. Tu paciencia será un río de fe que alimentará a quienes vendrán después. Por eso no te apresures. Yo no me olvido de lo que te prometí y mi tiempo siempre es perfecto. Así que, hijo mío, levanta tus ojos y confía. Tu espera tiene un propósito eterno. No es demora sin sentido, es preparación con destino glorioso. Como la mujer embarazada que espera con gozo el parto inminente, así debes esperar tú, con la certeza de que lo que viene ya está en camino. Mi silencio no es mi ausencia, es mi forma de decirte, estoy contigo, estoy trabajando, y cuando llegue el momento, la gloria que derramaré en tu vida hará que toda lágrima y todo suspiro de espera valgan la pena. 4. En mi presencia hallas descanso, hijo mío. Quiero que escuches estas palabras que brotan de mi corazón hacia el tuyo. En mi presencia hallas descanso. No necesitas esforzarte, no necesitas conquistar méritos, no necesitas tener todas las respuestas. Yo no te pido que me impresiones, yo solo te invito a que vengas y descanses. Así como un niño se duerme tranquilo en los brazos de su abuelo, confiado en que está seguro y sostenido, así también quiero que tu alma repose en mí. No se trata de lo que haces, sino de lo que recibes cuando te entregas a mi abrazo invisible. El descanso no es un logro que debas alcanzar con esfuerzo humano. Es un regalo que brota de mi amor eterno. Tú corres, te afanas, tratas de resolverlo todo con tus fuerzas y terminas agotado por dentro. Pero yo te digo, basta ya, ven a mí, déjame ser tu refugio y tu reposo. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo entiendes, hijo? Es una invitación, no una condición. Es un regalo, no un premio. El descanso verdadero fluye cuando decides soltar y confiar. Mi presencia no necesita de palabras para llenar tu corazón. Muchas veces piensas que debes hablar mucho, orar largo, explicar cada detalle de lo que sientes. Pero hay una dimensión más profunda, donde no hacen falta discursos, porque lo que sana es el estar. Cuando te quedas en silencio delante de mí, aunque no pronuncies ni una frase, yo acaricio tu alma con mi paz. Yo sé lo que necesitas antes de que lo digas. Yo conozco tus pensamientos más íntimos, tus heridas más ocultas, y en ese silencio de contemplación mi espíritu sopla descanso sobre ti. La quietud es oración. No siempre la oración es un clamor desesperado o una lista de peticiones. A veces la oración más profunda es simplemente permanecer conmigo en silencio, dejándome envolver tu corazón con mi amor. Es como cuando dos personas que se aman ya no necesitan hablar mucho, porque su presencia mutua lo dice todo. Así quiero que me experimentes. No desde el esfuerzo de tus palabras, sino desde el descanso de tu ser en mi presencia. Recuerda cómo Jesús llamaba a los cansados. No les prometió resolver todos los problemas de inmediato, pero sí les aseguró reposo para sus almas. Tú estás cargando más de lo que te corresponde, llevas pesos que no te pedí que lleves y tratas de sostener en tus hombros lo que solo yo puedo llevar. Entrégamelo. Confía en que en mis brazos nada se escapa, nada se pierde y nada te podrá derribar. Tu alma necesita descanso más que respuestas, porque incluso si yo te respondiera hoy todas tus preguntas, seguirías inquieto si no descansas en mí. Por eso, antes de explicarte, quiero arrullarte. Hoy quiero regalarte una práctica sencilla pero poderosa. Dedica 5 minutos al día para estar en silencio conmigo. No pidas nada, no expliques nada, no te esfuerces en entender. Solo siéntate, cierra tus ojos y deja que mi presencia te envuelva. Respira hondo y permite que mi paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Hazlo como un niño que se duerme confiado porque sabe que su padre vela por él. Esos minutos no son pérdida de tiempo, son el alimento que tu espíritu necesita para vivir en equilibrio. No olvides que yo soy tu refugio en medio de la tormenta. El mundo te agita, las circunstancias cambian, los problemas aparecen y desaparecen, pero mi presencia permanece igual. Allí, en mi abrazo, todo se aquieta. Allí el ruido de tu mente se silencia. Allí el peso de tus cargas se hace ligero. Allí tu alma encuentra alivio. Cuando entras en mi descanso, no necesitas tener todas las piezas del rompecabezas en orden, porque sabes que yo las estoy organizando por ti. Hijo mío, ven y descansa. No sigas huyendo de un lado a otro buscando paz en lugares que no pueden dártela. No intentes llenar el vacío con tus fuerzas o con las cosas del mundo. Esa paz que anhelas está en mí, en mi presencia, en el silencio de mi abrazo. Aquí está tu reposo, aquí está tu seguridad, aquí está tu verdadero hogar. No necesitas palabras para experimentar mi amor, solo necesitas atreverte a soltar y recibirme. Porque en mis brazos tu alma deja de luchar y encuentra la calma que tanto necesita. 5. Sano tus heridas una por una. Hijo mío, sé que dentro de ti hay heridas que todavía laten, recuerdos que aún arden, experiencias que dejaron cicatrices invisibles en tu alma. No las paso por alto, no las ignoro, ni pretendo que las escondas. Yo las conozco todas, una por una. Como un médico cuidadoso que revisa cada herida con paciencia y ternura, yo también me acerco a tu corazón y te digo, sano tus heridas una por una. No hay ninguna tan pequeña que no me importe, ni ninguna tan grande que yo no pueda restaurar. Mi amor no se apresura ni se desespera. Trabaja con calma, respetando tus tiempos y sosteniéndote con suavidad en el proceso. La sanidad no siempre llega como un milagro instantáneo. A veces sucede así, como cuando Jesús tocó a un ciego y de inmediato recobró la vista. Pero también hubo ocasiones en que la sanidad fue gradual. Recuerda aquel hombre a quien Jesús tocó los ojos y al principio dijo, «Veo a los hombres como árboles que caminan». Solo después de un segundo toque pudo ver con claridad. ¿Qué significa esto? que la sanidad es también un proceso, no siempre un evento único. Hay heridas en tu alma que requieren tiempo, cuidados constantes y, sobre todo, paciencia contigo mismo. No te presiones por sanar rápido. Yo no tengo prisa porque sé que la sanidad verdadera no se logra en la superficie, sino en la profundidad. Cada herida tiene nombre y tiene historia. No hay rincón de tu memoria que yo no conozca, ni episodio de tu vida que me sea ajeno. Conozco la herida de la traición, el vacío de la pérdida, el peso de la culpa, la marca de la soledad. Conozco la tristeza de los sueños rotos y el silencio de los días en que nadie entendió tu dolor. Y en mi agenda de amor, ninguna de esas heridas ha quedado olvidada. Yo las tomaré una por una, y como dice mi palabra en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa es mi obra contigo, sanar y vendar poco a poco, hasta que tu corazón vuelva a latir con esperanza. Sanar requiere tiempo. Así como una herida en el cuerpo necesita reposo, limpieza y cuidado constante para cerrar bien, también las heridas del alma deben ser tratadas con ternura y constancia. No es señal de debilidad que tardes en sanar, es señal de que la herida fue profunda y que necesita un proceso completo. Yo no me canso de esperarte ni de cuidarte. Te acompaño en cada etapa, aunque sientas que no avanzas. Cada lágrima que derramas es parte de esa limpieza. Cada oración es parte de ese ungüento. Y cada paso de fe es un punto más en la cicatrización. Y cuando la herida se cierre, quedará una cicatriz. No pienses en ella como un recordatorio de tu fracaso, sino como testimonio de mi gracia. Esa cicatriz hablará de dónde estuviste, pero también de cómo yo te levanté. Será una señal de victoria, no de derrota. Así como las cicatrices en las manos de Jesús siguen recordando el dolor de la cruz, pero al mismo tiempo proclaman la victoria de la resurrección, así también tus cicatrices contarán una historia de redención y de amor. Quiero invitarte a practicar algo muy simple pero poderoso. Cada día, nómbrame una herida específica. No todas a la vez, no en desorden, sino una sola. Dila en voz alta en mi presencia, aunque sea entre lágrimas. Señor, esta herida aún me duele. Y pídele a mi espíritu que la toque. Ese acto de abrir el corazón, de traer a la luz lo que quema por dentro, es ya un paso hacia la sanidad. Permite que yo pase mi mano sobre esa herida, que le ponga vendaje, que le unja con el aceite de mi espíritu y que poco a poco veas cómo el dolor va perdiendo fuerza. No te compares con otros ni pienses que tu proceso es lento. Cada alma es única y cada sanidad sigue un ritmo distinto. Yo no trabajo en masa, yo trabajo en detalle. Me detengo en ti como si fueras el único en el universo, porque tu dolor me importa, tu historia me importa, tus heridas me importan. Y mi amor es tan específico que las sanaré una por una, hasta que tu corazón esté completo en mí. Hijo mío, no te desesperes por cerrar rápido lo que necesita cuidado. Permanece en mis brazos, confía en mi proceso y deja que yo sea el médico de tu alma. Sano tus heridas con paciencia, con ternura y con fidelidad. Y cuando termine mi obra, mirarás atrás y verás que aquello que te rompió fue el mismo lugar donde yo te reconstruí. Porque mi silencio nunca fue ausencia. Fue el espacio donde trabajé en lo oculto para restaurarte y prepararte para un futuro lleno de vida. 6. Mi rostro se revela en el silencio. Hijo mío, quiero que entiendas que hay un misterio en mi silencio que no puedes descubrir en medio del ruido del mundo. Mi rostro se revela en el silencio, no en el bullicio de las voces que te rodean, no en el estruendo de tus pensamientos ansiosos, sino en los momentos de quietud donde tu alma finalmente se calla para escuchar lo que trasciende las palabras. En esos instantes, cuando decides quedarte conmigo sin pedir nada, sin exigir explicaciones, sin intentar controlar, yo corro el velo y muestro destellos de mi gloria. Lo que tus oídos no alcanzan a oír en medio de la multitud, tu espíritu lo capta cuando todo a tu alrededor se aquieta. El silencio no es vacío, es un velo que se retira, y detrás de ese velo yo estoy esperándote. Moisés lo vivió cuando me pidió ver mi gloria. No le mostré un espectáculo de luces ni un ruido atronador. Lo escondí en la hendidura de la peña y dejé pasar mi presencia delante de él. Solo vio mi espalda, pero ese instante fue suficiente para marcarlo de por vida. Así también, hijo mío, a veces no ves todo de mí, pero en el silencio te dejo rastros de mi ser, huellas de mi gloria que transforman tu corazón. Como está escrito en Éxodo 33:23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ese fue mi modo de decirle a Moisés, aunque no lo comprendas, estoy revelándome de manera que puedas soportarlo. Recuerda también a Elías, aquel profeta cansado y quebrantado que huyó al desierto. Quería respuestas, pedía señales, esperaba que yo me mostrara en fuego o en un terremoto. Pero mi voz no estaba en lo espectacular, sino en un susurro apacible. En ese silencio leve, casi imperceptible, Elías reconoció mi presencia y cubrió su rostro. Lo más profundo de mis encuentros no viene en los ruidos fuertes, sino en el murmullo de mi espíritu. Cuando tu alma se calla, cuando tu corazón se aquieta, entonces puedes escuchar lo que no se oye en las palabras: mi amor eterno, mi fidelidad constante, mi rostro inclinándose hacia ti. Entiende que la intimidad más profunda conmigo trasciende las oraciones dichas en voz alta. Claro que me agrada escuchar tu clamor, tus súplicas, tus cantos. Pero hay una dimensión más allá, donde lo que importa no son las frases que pronuncias, sino la apertura de tu espíritu. Es la oración contemplativa, la oración del amor silencioso que simplemente permanece en mi presencia. Así como dos personas que se aman pueden sentarse juntas en silencio y sin embargo experimentar cercanía, así también tú y yo. En el silencio yo me revelo y te hago experimentar lo que ninguna palabra puede describir. Piensa en el amanecer. Durante la noche, el paisaje está oculto por la oscuridad y la niebla. No ves nada, parece que todo está cubierto, pero poco a poco, a medida que el sol comienza a elevarse, la luz revela montañas, árboles, ríos, detalles que siempre estuvieron allí, pero que no podías percibir. Así es mi revelación en tu vida. En el silencio quito la niebla, levanto la oscuridad y te muestro lo que siempre estuvo presente: mi amor, mi gracia, mi fidelidad. No necesitas verlo todo de golpe. Basta con que contemples paso a paso lo que voy descubriendo ante ti. Quiero que no temas a esos momentos donde parece que no hablo. Al contrario, confía en que allí estoy revelando lo más profundo de mi ser. Los encuentros más transformadores no suceden cuando llenas el aire con palabras, sino cuando te atreves a callar y simplemente recibes. Allí tu espíritu aprende a reconocer mi voz incluso sin sonido, mi presencia incluso sin señales externas. Allí tu fe madura porque se apoya en lo invisible y no en lo evidente. Es en ese terreno de silencio donde yo formo en ti un carácter que no depende de emociones, sino de una certeza más alta. Yo estoy contigo, aunque no lo veas todo. Por eso quiero invitarte a una práctica concreta. Una vez a la semana, dedica 10 minutos solo para contemplar un atributo mío. No pidas nada, no presentes una lista, no intentes forzar palabras. Escoge un aspecto de mí: mi bondad, mi fidelidad, mi misericordia, mi santidad. Y quédate en silencio repitiendo en tu corazón esa verdad. Déjala resonar en tu interior como un eco que no se apaga. Esos minutos son una cita secreta conmigo, donde no busco que hagas, sino que seas. Allí mi rostro se va revelando poco a poco, en formas que ninguna explicación humana podría darte. 7. Soy tu refugio inquebrantable. Hijo mío, cuando todo a tu alrededor tiembla, cuando las circunstancias parecen derrumbarse y no encuentras dónde sostenerte, recuerda esta verdad que te digo hoy. Soy tu refugio inquebrantable. No importa cuán fuerte sople la tormenta, no importa cuán alto ruja el mar, yo permanezco firme, inmóvil, eterno. Soy la roca sobre la cual puedes apoyarte sin temor a caer. Como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa no es una promesa pasajera, es una realidad eterna. Yo soy tu lugar seguro, el escondite donde ninguna tormenta puede alcanzarte. El mundo cambia constantemente. Hoy tienes, mañana puedes perder. Hoy ríes, mañana lloras. Todo lo humano es frágil y volátil. Pero yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Mi carácter es inmutable. Mi amor no se desgasta. Mi fidelidad no se agota. La seguridad que te ofrezco no está basada en circunstancias favorables, sino en mi esencia eterna. Por eso, aunque los cimientos del mundo se muevan, tú puedes descansar en mí. No eres sostenido por lo que ves, sino por quien yo soy. Piensa en David, aquel hombre que conoció tanto las alturas de la victoria como la crudeza de la persecución. Hubo momentos en que tuvo que esconderse en cuevas, perseguido por sus enemigos, con miedo y cansancio. Desde afuera parecía que estaba perdido, sin protección, sin seguridad. Pero en medio de esa oscuridad, David descubrió que su verdadero refugio no eran las piedras de una cueva, sino mi presencia. Por eso pudo escribir en sus salmos que yo era su roca, su fortaleza, su torre fuerte. El refugio físico podía caer, pero el refugio espiritual que encontró en mí era inconmovible. Yo quiero que recuerdes que perder cosas no significa perder tu refugio. Puedes perder oportunidades, relaciones, bienes materiales, incluso tu fuerza física. Pero nunca perderás mi cobertura. Yo soy un castillo antiguo que resiste siglos. Soy una fortaleza en lo alto de la montaña que ninguna tormenta puede derribar. Cuando sientas que todo a tu alrededor se desmorona, quiero que corras hacia mí. Porque yo no me muevo, yo no me rindo, yo no me caigo. Soy tu lugar seguro, el único espacio donde tu alma puede respirar en paz. Tu seguridad no depende de lo que tienes bajo control, depende de quién soy yo, y yo soy fiel. Yo no te abandono en el día de la angustia. Yo no me escondo cuando el enemigo te rodea. Soy como un escudo que cubre tu vida, como una muralla que detiene los ataques. Y aunque tú no lo veas, cada vez que el enemigo quiso tocarte y no pudo, fue porque estabas en mi refugio. Cada vez que creíste que no resistirías y lograste permanecer, fue porque yo era tu fortaleza. Quiero que aprendas a vestirte de esta verdad cada día, como quien se pone una armadura, declara con tu boca, Dios es mi refugio. Hazlo cuando sientas miedo, hazlo cuando la ansiedad te ahogue, hazlo cuando las noticias del mundo quieran robarte la paz. Esa declaración no es solo palabras, es un recordatorio para tu espíritu de que no estás a la deriva. Estás protegido, rodeado, cubierto por mi presencia. Al repetirlo, tu fe se fortalece y tu mente se alinea con mi verdad. Mira a tu alrededor y observa cómo todo lo terrenal es frágil. Casas que se caen, proyectos que fracasan, personas que cambian. Pero yo soy el único que permanece igual. Eso significa que puedes apoyarte en mí sin temor a decepcionarte. Yo no fallo. Yo no abandono. Yo no traiciono. Yo soy el refugio que nunca se quiebra. Y aunque las olas golpeen, yo te sostengo. Aunque los vientos rugen, yo te cubro. Aunque los muros humanos se derrumban, yo sigo en pie. Hijo mío, hoy quiero que descanses en esta verdad. No necesitas cargar con la inseguridad del futuro ni con el peso del presente. Refúgiate en mí. Haz de mi presencia tu cueva segura, tu torre fuerte, tu roca firme, porque yo soy tu refugio inquebrantable, y mientras permanezcas en mí, aunque el mundo se desmorone, tu vida estará firme. Allí, en mi refugio, tus temores se deshacen, tu ansiedad se calma y tu fe se fortalece. Allí entiendes que no estás solo, que no eres vulnerable, que estás cubierto por el Dios eterno que nunca cambia. Por eso, cada mañana, cada noche, en cada instante de angustia, declara esta verdad. Dios es mi refugio. No lo olvides. No dejes que el ruido del mundo lo opaque. Recuérdalo y hazlo tu armadura. Porque cuando todo tiembla, yo permanezco firme. Y en mis brazos, nada ni nadie podrá destruirte. 8. Tu prueba bendecirá a otros. Hijo mío, escucha bien esto que te digo. Tu prueba no es en vano, ni tu dolor quedará olvidado. Cada lágrima que has derramado, cada noche en la que pensaste que no había salida, todo lo que viviste en silencio conmigo tiene un propósito mayor que trasciende tu propia vida. Tu prueba bendecirá a otros. Lo que ahora sientes como un peso insoportable se convertirá en un bálsamo sanador para corazones que atraviesan el mismo valle. Porque yo, que te consuelo en medio de tu angustia, te preparo para que un día seas tú quien consuele con autoridad a quienes sienten que ya no pueden más. La palabra lo dice claramente en 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo ves? El consuelo que hoy recibes de mi mano no es solo para ti, es también una semilla que crecerá para otros. El dolor que superas se transformará en un testimonio vivo, que llevará esperanza donde reina la desesperación. Así como una enfermera que ha pasado por la enfermedad cuida con ternura especial al paciente que sufre, tú también cuidarás de otros con un amor más profundo, porque sabrás exactamente lo que sienten. Tu proceso te da autoridad. No es lo mismo hablar de consuelo desde la teoría que hablar desde las heridas sanadas. Quien ha pasado por el fuego puede guiar a otros en medio de las llamas. Quien ha sentido el peso del silencio divino puede comprender y sostener al que hoy piensa que Dios lo abandonó. Yo no desperdicio ningún dolor, lo convierto en herramienta, lo transformo en ministerio, lo elevo en propósito. Aquello que el enemigo quiso usar para destruirte será lo que usaré para levantar a otros. Y cuando abras tu boca, tus palabras no serán solo discursos, serán vida, porque saldrán de un corazón que fue probado y que conoció mi fidelidad en lo secreto. Piensa en José, vendido por sus hermanos, traicionado e encarcelado injustamente. Años de prueba, de dolor y de silencio parecían haberlo sepultado, pero en mi plan secreto yo lo estaba preparando para algo mayor. Cuando finalmente se encontró con sus hermanos, no los condenó, no los rechazó, sino que los consoló. Les dijo en Génesis, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». ¿Lo notas? La prueba de José no solo fue su escuela personal, fue el camino que abrí para salvar naciones enteras. Tu proceso, hijo mío, también será fuente de bendición para otros. Quiero que entiendas esto con claridad. Tu dolor no será desperdiciado. Yo no permito pruebas sin propósito. Cada herida que sanaste conmigo será un testimonio de que yo soy fiel. Cada lágrima que recogí en silencio será una palabra de esperanza que pronunciarás algún día para alguien que esté al borde de rendirse. El consuelo que hoy recibes en lo íntimo se convertirá en tu ministerio en lo público. Porque no hay mayor autoridad que la de aquel que sobrevivió al desierto y puede guiar a otros hacia el manantial de mi gracia. Hijo mío, no te compares ni te avergüences de tu historia. Esa historia, con todos sus altos y bajos, con todo su dolor y sus silencios, es el escenario donde mi gloria se manifestará. Lo que hoy te pesa, mañana será tu bandera. Lo que hoy escondes, mañana será tu mensaje. Porque yo soy experto en transformar las pruebas en testimonios, las heridas en cicatrices que hablan y los silencios en canciones de esperanza. Y así, otros encontrarán descanso porque verán en ti que fui capaz de levantar lo que parecía roto para siempre. Quiero invitarte a una práctica sencilla pero poderosa. Una vez a la semana, ora por alguien que esté pasando por una prueba similar a la tuya. No necesitas grandes palabras, solo preséntalo delante de mí y pídele a mi espíritu que lo sostenga como yo te sostuve a ti. Ese acto no solo bendecirá a esa persona, también recordará a tu corazón que tu historia tiene propósito, que tu dolor se convierte en intercesión y que tu herida se transforma en puente para sanar a otros. Recuerda siempre, tu prueba no es tu final. Es el inicio de un ministerio mayor. Yo te estoy forjando en secreto, y cuando llegue el tiempo te usaré como instrumento de consuelo. Así que no mires tu sufrimiento con vergüenza, míralo con visión. Porque lo que ahora lloras, un día lo testificarás. Y lo que hoy parece ruina, mañana será cimiento firme para sostener a otros. Hijo mío, confía en esto, tu prueba bendecirá a otros y tu historia será luz en la oscuridad de muchos que aún buscan mi rostro. 9. Eres mi tesoro, pase lo que pase. Hijo mío, escucha mi voz hoy con atención, eres mi tesoro, pase lo que pase. No hay circunstancia que pueda alterar el valor que tienes para mí. No importa si estás en la cima del éxito o en el valle del fracaso, tu identidad en mi corazón no cambia. Yo no te amo por lo que logras, ni por lo que aparentas, ni por lo que el mundo dice de ti. Te amo porque eres mío, eres mi hijo amado, mi creación preciosa, mi tesoro eterno que guardo con celo y ternura. No dejes que las voces de este mundo te hagan dudar de lo que yo ya declaré. Tu valor no fluctúa. Tu valor está anclado en mi amor incondicional. El amor humano muchas veces depende del desempeño. Te aplauden cuando haces algo bien, te rechazan cuando fallas, te valoran según lo que tienes o lo que puedes ofrecer. Pero mi amor no es así. Yo no te amo porque seas perfecto, ni porque cumplas siempre. Yo te amo porque eres mi hijo. Mi palabra te recuerda en Romanos 8:39 que nada podrá separarte de mi amor, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Lo comprendes? Mi amor no depende de tu esfuerzo, depende de mi esencia. Yo soy amor, y por eso, incluso en tus momentos de debilidad, sigo mirándote con ternura. Quiero que pienses en la parábola del tesoro escondido en el campo, en Mateo 13:44. Dice que un hombre lo halló, y lleno de gozo vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Ese tesoro eres tú. Yo lo vi desde la eternidad, y no dudé en entregar lo más precioso que tenía, a mi Hijo Jesús, en la cruz. Ese fue el precio que pagué por ti. ¿Puedes ver tu valor? No estás definido por tus logros ni por tus caídas. Estás definido por la sangre de Cristo derramada por amor. Esa cruz es la medida de cuánto vales para mí. Cuando dudes, recuerda el precio que pagué. Si di mi vida por ti, es porque te considero mi tesoro. Tú has sido adoptado en mi familia. Ya no eres esclavo del miedo, no eres huérfano de esperanza. No eres un extraño en la casa del Padre. Eres mi hijo, y como hijo, tienes herencia. La adopción no se cancela con los errores, no se pierde con las caídas. Yo no te recibí para desecharte después. Te recibí para siempre. Aunque tropieces, aunque dudes, aunque a veces sientas que no mereces mi amor, yo sigo viéndote como lo que eres, mi hijo amado, mi tesoro eterno. Mira la imagen de una madre que sostiene la foto de su hijo en sus manos. Puede ser que ese hijo esté lejos, que no haya alcanzado los logros que la sociedad espera, que incluso haya tomado caminos difíciles. Sin embargo, para esa madre sigue siendo su orgullo, su amor, su tesoro. Así es mi corazón contigo. Aunque te sientas lejos, aunque pienses que no alcanzaste la medida, para mí sigue siendo motivo de alegría y deleite. Yo no me avergüenzo de llamarte mío. Quiero que lo grabes en tu corazón. Tu valor no depende de lo que el mundo dice, ni siquiera de lo que tú piensas de ti mismo. Tu valor depende de mi declaración eterna. Yo te formé con mis manos, te escogí desde antes de la fundación del mundo y te sellé con mi espíritu como garantía de que me perteneces. Cuando el enemigo te susurre que no vales, cuando la culpa te intente hundir, cuando la comparación quiera robarte la paz, levanta tu voz y recuerda: soy tesoro de Dios, amado más allá de las circunstancias. Para que esta verdad se haga vida en ti, quiero que practiques algo sencillo cada mañana. Antes de salir de casa, mírate en el espejo y declara en fe: soy tesoro de Dios. No lo digas solo como una frase bonita, dilo como un decreto espiritual, como una confesión de identidad. Repítelo hasta que tu corazón lo crea, hasta que tus pensamientos se alineen con mi palabra. Esa declaración será tu escudo frente a las mentiras del enemigo y tu ancla en medio de las dudas. Hijo mío, no olvides que aunque el mundo cambie, aunque las estaciones de tu vida sean inestables, mi amor es constante. Pase lo que pase, yo sigo viéndote como mi tesoro. Y en mis manos ningún tesoro se pierde, ninguno se descuida, ninguno se olvida. Te sostendré siempre, porque no eres cualquier cosa para mí. Eres lo más valioso que tengo. Eres mi tesoro eterno. 10. Me amas aunque no entiendas. Hijo mío, quiero hacerte una pregunta que atraviesa el corazón y revela lo más profundo de tu fe. Me amas aunque no entiendas. No te lo pregunto para condenarte ni para poner en duda tu amor, sino para purificarlo. Porque muchas veces tu relación conmigo puede confundirse con conveniencia, con la expectativa de que yo siempre te dé lo que pides, de que yo siempre te explique lo que hago. Pero el amor verdadero se prueba en el silencio, cuando no hay respuestas claras, cuando no ves el propósito completo y aún así decides permanecer. Ahí es donde tu fe deja de ser un intercambio y se convierte en un amor auténtico. Quiero que pienses en la diferencia entre el amor y la conveniencia. El amor verdadero no depende de lo que recibe, sino de a quien ama. La conveniencia, en cambio, permanece mientras todo está bien, pero se desvanece cuando llegan la incomodidad o la incomprensión. ¿Qué buscas más en tu relación conmigo? ¿Lo que yo te doy o lo que yo soy? Es una pregunta honesta que deseo que te hagas, no para herirte, sino para acercarte más a la esencia de un amor puro que no se rinde aun cuando no entiende. Mira a Job, aquel hombre justo que perdió todo de un día para otro, familia, salud, bienes, honra. En su humanidad me cuestionó, me preguntó, lloró y se quebró. Pero aún en su confusión, nunca dejó de reconocer mi soberanía. Sus palabras lo confirman. Aunque él me matare, en él esperaré. Job no entendía lo que sucedía, pero eligió amarme aún en medio de la incertidumbre. Ese es el tipo de amor que transforma el carácter, el que no se apaga cuando no hay explicaciones, el que se sostiene cuando todo parece injusto. Recuerda también a Pedro, cuando muchos discípulos se alejaron de Jesús porque sus palabras parecían demasiado duras de aceptar, él preguntó a los 12 si también querían irse. Y fue Pedro quien respondió en Juan 6:68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no entendía todo lo que Jesús decía, pero sabía quién era Jesús. Eso es amor auténtico. No un amor que lo entiende todo, sino un amor que se aferra a la persona aunque no comprenda el proceso. Hijo mío, Yo sé que dentro de ti hay luchas con tus motivaciones. A veces oras más buscando mi mano que mi rostro, más esperando lo que puedo darte que deseando simplemente estar conmigo. Y eso es normal en tu caminar, porque estás aprendiendo a crecer en el amor. Pero quiero invitarte a dar un paso más. Permíteme purificar tus intenciones. Permíteme llevarte a ese lugar donde puedas decir, Señor, no entiendo lo que haces, pero te sigo amando. No comprendo tus silencios, pero sigo confiando en ti. Esa sinceridad es lo que más valoro, porque demuestra que tu amor no es un contrato, sino una entrega. Piensa en una relación de pareja. ¿Qué pasaría si un esposo le preguntara a su esposa, ¿me amas por lo que te doy o me amas por quién soy? Esa pregunta confronta, pero también profundiza el amor. Así también yo te pregunto hoy, ¿me amas aunque no entiendas? Porque quiero llevarte a una fe más sólida, a un amor más maduro, a una relación que no se tambalea con cada circunstancia adversa. No te condenes si descubres que muchas veces buscaste más mi ayuda que mi presencia. Esa honestidad es el primer paso hacia un amor más puro. Yo no rechazo tu fragilidad, al contrario, la uso para formarte. Y en ese proceso de purificación, tu fe se vuelve como oro refinado en fuego, más preciosa, más fuerte, más duradera. El dolor y la incomprensión no te destruyen, te limpian, te llevan a amar sin condiciones. Hoy quiero dejarte una práctica espiritual sencilla pero poderosa. Una vez a la semana, detente en oración y hazte esta pregunta conmigo. ¿Qué busqué más esta semana, su mano o su rostro? Sé honesto. Si descubres que buscaste más mis dones que a mí mismo, tráelo con humildad y déjame purificar tu amor. Poco a poco verás cómo tu corazón se transforma hasta que llegues a amarme por quien soy, no solo por lo que hago. Hijo mío, mi silencio no es mi ausencia, es mi manera de probar y purificar tu amor. Porque cuando aprendes a amarme aún sin entender, te haces fuerte, auténtico y libre. Entonces tu fe no depende de señales, tu amor no depende de respuestas inmediatas, tu confianza no depende de resultados. Y ahí, en ese lugar de entrega, yo me deleito en ti, porque tu amor se parece al mío. Un amor que no cambia pase lo que pase. 11. Tu historia será testimonio viviente. Hijo mío, quiero que recuerdes algo que dará sentido a todo lo que has vivido hasta hoy. Tu historia será testimonio viviente. Lo que ahora atraviesas, esos silencios en los que piensas que nadie te ve ni te escucha, yo los estoy convirtiendo en un relato que servirá para fortalecer la fe de muchos. Tus lágrimas no solo riegan tu propio camino, también regarán la esperanza de quienes vendrán después. Lo que ahora parece un proceso personal y privado, en mis manos se transformará en un legado espiritual que trascenderá mucho más allá de tu vida. Cada testimonio es una semilla de fe. Cuando alguien escucha lo que yo hice en tu vida, esa semilla entra en su corazón y despierta la esperanza de que también puedo hacerlo en la suya. Tu fidelidad en medio de la prueba, tu confianza en mí, aun cuando no entendías, no quedará en el olvido. Se volverá palabra viva que dará fruto en otros. A veces crees que tu historia no tiene valor porque aún está marcada por luchas y cicatrices, pero yo te digo, tus cicatrices son parte de tu testimonio. Ellas hablarán más fuerte que cualquier teoría. Porque el que fue herido y sanado puede decir con autoridad, Dios restaura. El legado espiritual que dejo en tus manos es mucho más valioso que cualquier herencia material. Las riquezas se gastan, los títulos se olvidan, los logros se borran con el tiempo. Pero el testimonio de mi fidelidad permanece generación tras generación. Así como Ana contó la historia de cómo me clamó por un hijo y yo le respondí con Samuel, tú también tendrás relatos que marcarán a los tuyos. Y esas palabras no serán cuentos vacíos, serán memoriales de mi gracia. Los testimonios son como piedras vivas que dan testimonio de que yo estuve presente en medio de la historia de tu familia. Piensa en lo que sucedió cuando Israel cruzó el Jordán. Ordené que levantaran 12 piedras como recordatorio para las generaciones futuras. Y mi palabra dice en Josué 4:21 y 22. Cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco este Jordán. Así también será tu vida. Yo estoy poniendo piedras memoriales en tu camino para que cuando otros pregunten, tú tengas una historia que contar. No serán teorías ni discursos vacíos. Será tu propio testimonio de cómo atravesaste ríos imposibles tomado de mi mano. Imagina una abuela rodeada de sus nietos, contándoles con brillo en los ojos la historia de cómo me vio obrar en medio de su necesidad. Los niños escuchan fascinados, no porque sea un relato bonito, sino porque es real, porque lo vivió en carne propia. Ese es el poder de tu historia, mostrar que yo soy un Dios cercano, fiel y verdadero. Tus experiencias se volverán relatos de fe que inspirarán a otros a confiar en mí, incluso cuando todo parezca en contra. Quiero que entiendas que no hay proceso difícil que yo no pueda convertir en historia poderosa. Hoy piensas que estás atravesando un valle oscuro, pero mañana contarás cómo mi luz brilló en medio de esa oscuridad. Hoy lloras por lo que no entiendes, pero mañana tu voz se levantará para decir a otros, esperé en silencio y Dios fue fiel. Ese es el propósito oculto detrás de tu prueba, no solo fortalecerte a ti, sino también a todos los que escucharán tu historia. Hijo mío, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe una carta dirigida a las futuras generaciones, no importa si aún no conoces a quienes la leerán. Cuéntales en esa carta cómo yo estuve contigo, cómo te sostuve en el silencio, cómo transformé tu dolor en esperanza. Esa carta será un acto profético, un memorial escrito que servirá de testimonio viviente para quienes vengan después. Porque tu proceso no termina contigo. Tu fidelidad tendrá un eco que alcanzará corazones que aún no has visto. No menosprecies lo que has vivido. No digas, mi historia no tiene valor. Cada paso, cada caída, cada levantada, cada silencio, cada respuesta, todo forma parte de un relato que yo estoy tejiendo para mostrar mi gloria. Lo que ahora sientes como fragilidad, mañana será tu bandera de victoria. Y cuando compartas tu testimonio, otros encontrarán en él el impulso que necesitan para seguir caminando. Hijo amado, tu historia será testimonio viviente. Tu silencio conmigo no fue tiempo perdido, fue el espacio donde forjé en secreto un relato eterno. Y ese relato será usado para fortalecer, consolar y animar a muchos. Por eso, aunque no entiendas todo hoy, confía, porque un día mirarás atrás y verás que cada capítulo de tu vida, incluso los más oscuros, se convirtieron en páginas de esperanza para otros. Ese será tu legado. Una vida que habla de mi fidelidad y que deja huellas que nadie podrá borrar. 12. Mi gracia es suficiente para hoy. Hijo mío, escucha bien lo que quiero decirte hoy. Mi gracia es suficiente para hoy. No necesitas preocuparte por la fuerza que te hará falta mañana, ni por la carga de la próxima semana, ni por los desafíos de meses que aún no han llegado. Yo no te pido que cargues el futuro, solo te invito a confiar en que cada día vendrá acompañado de la provisión exacta que necesitas. Mi gracia no se adelanta ni llega tarde. Desciende como rocío fresco cada amanecer, cubriendo el suelo de tu vida con lo necesario para que puedas seguir caminando sin desfallecer. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Yo les enviaba maná cada mañana, suficiente para ese día, ni más ni menos. Si intentaban guardarlo para el día siguiente, se dañaba, porque quería enseñarles a confiar en mí diariamente. No les faltó pan ni un solo día en 40 años, porque mi fidelidad nunca falla. Así también contigo. Yo no te voy a dar hoy la gracia de mañana, pero tampoco dejaré que enfrentes el presente sin la provisión adecuada. Cada día trae su propia porción de maná, y esa porción es perfecta para tus necesidades específicas. Recuerda también las palabras de mi siervo Pablo. Él tenía un aguijón que le atormentaba, y me rogó varias veces que lo quitara. Pero mi respuesta fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. ¿Qué significa eso para ti? Que no necesitas que todos tus problemas desaparezcan para experimentar mi poder. Mi gracia no siempre quita la carga, pero siempre fortalece tus hombros. Mi gracia no siempre elimina la espina, pero convierte tu debilidad en plataforma de mi gloria. Lo que hoy parece insuficiencia, mañana se convertirá en testimonio de que mi gracia te sostuvo en todo momento. Mira la oración que Jesús enseñó. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No dijo el pan de toda la semana, ni de todo el mes, sino el de hoy. Esa es la manera en que quiero que vivas, confiando en que yo proveeré lo necesario para el presente. El afán por el futuro roba tu paz, pero la confianza en mi provisión diaria te permite descansar. No te estoy diciendo que no planees ni que ignores la realidad. Te estoy enseñando a no cargar con pesos que aún no existen. Porque la gracia que necesitas mañana, mañana llegará. Hoy solo necesitas recibir lo que he preparado para este día. Mis misericordias son nuevas cada mañana, como lo dice mi palabra en Lamentaciones. Nunca se agotan, nunca se retrasan, nunca llegan incompletas. Cada amanecer es una señal de que sigo fiel, de que mi pacto contigo permanece. Como el rocío que cubre la tierra sedienta y la refresca, así mi gracia desciende sobre tu vida al empezar cada día. No es un depósito frío ni lejano, es una provisión viva que se ajusta a cada situación, a cada desafío, a cada batalla que enfrentas. Quiero que entiendas que no tienes que cargar hoy con el peso de mañana. Eso no significa que ignores el futuro, sino que lo pongas en mis manos. Tu tarea es caminar día a día, paso a paso, confiando en que en cada estación mi gracia será suficiente. La ansiedad surge cuando intentas vivir con las fuerzas de hoy los problemas de mañana. Pero la paz llega cuando confías en que yo estaré allí también, con la provisión exacta que necesitarás. Hijo mío, quiero invitarte a practicar algo muy sencillo, pero transformador. Al despertar cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en tus pendientes, ora con esta simple frase: Señor, dame gracia para lo que enfrentaré hoy. No te preocupes por pedir fuerzas para toda la vida en un solo momento. Pide la gracia para el presente y verás cómo día tras día tu vida se sostiene no por tus méritos, sino por mi fidelidad. Esa pequeña oración será como abrir tu corazón al maná diario, como extender tus manos para recibir el pan que nunca falta. No te inquietes si el futuro parece grande y difícil. Ayer pensaste que no podrías con lo de hoy, y aquí estás, porque mi gracia estuvo contigo. Así será también mañana. Yo no cambio, y mi provisión no se interrumpe. En lo secreto, mientras tú duermes, yo ya estoy preparando la porción de gracia que necesitarás al despertar. Así que camina en paz, descansa en mi fidelidad, y confía en que nunca te dejaré sin lo necesario. Hijo amado, mi silencio no es mi ausencia. En los días en que parece que no digo nada, en realidad estoy derramando la gracia que te permite sostenerte, incluso sin darte cuenta. Esa gracia invisible, constante, diaria, es la prueba de que estoy trabajando en ti y contigo. Por eso, no temas al futuro ni te desgastes en ansiedades. Mi gracia es suficiente para hoy. Y mañana, cuando abras tus ojos otra vez, encontrarás nueva gracia esperando por ti. 13. Confía en mi tiempo perfecto. Hijo mío, escucha con calma lo que hoy quiero sembrar en tu corazón. Confía en mi tiempo perfecto. Mi reloj no funciona como el tuyo, no se mueve al ritmo de tu ansiedad, ni se retrasa por la prisa del mundo. Yo marco el tiempo desde la eternidad, y lo que para ti parece demora o silencio, en realidad es sincronización perfecta. Así como un director de orquesta espera el momento exacto para que cada instrumento entre y juntos formen una melodía armoniosa, así también organizo los eventos de tu vida. No me adelanto ni me atraso. Siempre llego en el momento preciso para que mi plan sea perfecto y mi gloria se manifieste. Tú mides el tiempo en minutos, horas y días. Yo lo mido en propósitos eternos. En la Biblia hay dos formas de ver el tiempo. El cronos, que es el tiempo humano, la sucesión de segundos y calendarios, y el kairos, que es el momento oportuno, tiempo oportuno, el momento señalado por mi voluntad. Cuando piensas que estoy tardando, en realidad estoy esperando el kairos, el instante exacto en que todas las piezas encajan. Yo no solo preparo tu corazón, también preparo las circunstancias, los lugares y hasta los corazones de otros que serán parte de lo que tengo para ti. Mira a Esther. Ella no pidió ser reina, pero yo la coloqué en ese lugar con un propósito eterno. Durante años pudo pensar que no había razón para estar allí, hasta que llegó la hora precisa. Entonces su tío Mardoqueo le dijo en Esther 4:14, «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Fue allí cuando entendió que todo lo que parecía casualidad era parte de un plan perfectamente orquestado. Así también contigo. Estás siendo preparado para una hora exacta, y cuando llegue ese momento, sabrás que nunca hubo retraso, sino sincronización perfecta. Jesús mismo vivió bajo este principio. Varias veces la gente quiso apresurarlo, pero él respondía: «Aún no ha llegado mi hora». No se adelantó al plan, no actuó antes de tiempo, esperó el momento señalado por mi voluntad. Y cuando finalmente llegó la hora de entregar su vida en la cruz, todo se cumplió tal como estaba escrito, ni un día antes ni un día después. Esa es la seguridad que quiero darte. Mi tiempo siempre es perfecto. Hijo mío, yo sé que tu corazón lucha con la impaciencia. Sé que quieres ver resultados rápidos, respuestas inmediatas, puertas abiertas ya. Y entiendo tu dolor cuando parece que mis promesas se demoran. Pero quiero que confíes en que no estoy en silencio por descuido, sino porque estoy ordenando los detalles que aún no ves. Estoy moviendo corazones, alineando caminos, cerrando puertas que no te convienen, preparando personas que aún no están listas. Tú solo ves una parte de la historia, yo veo el cuadro completo. Así como el director de orquesta espera la señal exacta para que un violín o una trompeta entren en el momento indicado, yo también espero el instante donde tu vida y mi propósito se encuentren en armonía. Si lo adelanto, la melodía se arruina. Si lo atraso, se pierde el impacto. Pero en el tiempo justo, la obra suena perfecta. Quiero que, cuando sientas la carga de la impaciencia, recuerdes estas palabras y las declares con fe. Su tiempo es perfecto. Confío en su reloj eterno. Haz de esta frase tu escudo frente a la ansiedad. Cada vez que pienses que ya debería haber pasado algo y no ha sucedido, repítelo. Su tiempo es perfecto. Cuando otros te presionen o te comparen, vuelve a decirlo. Su tiempo es perfecto. Esa declaración será un ancla que te mantendrá firme hasta que veas cumplirse lo que te prometí. No olvides que el tiempo de espera también es parte del milagro. En esos periodos de silencio estoy forjando en secreto tu carácter. La paciencia que hoy desarrollas será la fortaleza que mañana te sostendrá. Si te entrego antes de tiempo lo que estás esperando, no estarías listo para sostenerlo. Pero al hacerte esperar, no te estoy castigando, te estoy preparando. Cuando finalmente recibas lo prometido, no solo lo disfrutarás, también tendrás la madurez para administrarlo. Así que descansa. No cargues con la impaciencia del futuro ni con la angustia de lo que aún no ves. Aprende a confiar en mi reloj eterno. Yo nunca me equivoco, nunca me atraso, nunca me adelanto. Y cuando llegue el momento, te darás cuenta de que cada minuto de espera fue necesario para que todo encajara de manera perfecta. Hijo amado, confía en mi tiempo perfecto. Lo que hoy parece demora es en realidad parte de mi plan mayor. Y aunque no lo entiendas todo ahora, llegará el día en que mirarás atrás y dirás: Señor, tus tiempos fueron mejores que los míos, tu reloj fue más sabio que mi prisa, y tu plan fue infinitamente más grande de lo que pude imaginar. 14. Entrega todo en mis manos. Hijo mío, quiero que escuches con el corazón estas palabras. Entrega todo en mis manos. No te estoy pidiendo que luches solo, ni que cargues con pesos que nunca fueron tuyos. Te estoy invitando a confiar plenamente en mí. Tus manos cerradas, aferradas al miedo, a la preocupación o al control, no pueden recibir lo nuevo que quiero darte. Pero cuando decides soltar, cuando me confías aquello que más amas o que más temes perder, tus manos se abren para que yo pueda llenarlas de bendiciones más grandes. La entrega no es un acto de derrota, es el acto más grande de fe y libertad que puedes vivir. Mira la vida de Abraham. Yo le pedí que entregara a Isaac, el hijo de la promesa, el que había esperado tantos años. Para Abraham no fue fácil, pero subió a aquel monte con la fe de que yo proveería. Cuando su hijo le preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio, él respondió con una fe que trascendió la lógica. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Y así fue. Porque cuando Abraham entregó lo más valioso, yo le mostré que la entrega trae multiplicación. Lo que parecía perderse se transformó en bendición mayor. Así quiero que entiendas que cuando pones todo en mis manos, nunca pierdes, siempre ganas. La entrega no es rendirse ante la desesperanza, es rendirse a mi voluntad perfecta. Es como un niño que trae a su padre un juguete roto. El niño no sabe cómo arreglarlo, pero confía en que su padre sí puede hacerlo. Así también quiero que me traigas tus piezas rotas, tus sueños quebrados, tus temores escondidos. No trates de resolverlo todo con tus fuerzas, porque terminarás más cansado. Entrégamelo, porque yo soy tu padre y yo sí puedo restaurar lo que tú no. María también conoció el poder de la entrega. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Salvador, no lo entendía todo, no tenía claridad de cómo sería el proceso, pero sus labios pronunciaron una oración de confianza que cambió la historia. Hágase en mí según tu palabra. Ese es el corazón de quien entrega, no porque comprenda, sino porque confía en que mi plan es mejor que el suyo. La entrega siempre abre la puerta a lo sobrenatural. Quiero que entiendas que manos abiertas son símbolo de fe. Cuando cierras tus manos, tratas de retener lo poco que tienes, pero cuando las abres, te dispones a recibir lo mucho que yo quiero derramar. La entrega es soltar el control que nunca fue tuyo y confiar en el que sí tiene control de todo. No te estoy pidiendo que ignores tus emociones ni que niegues tu dolor. Te estoy pidiendo que, con todo lo que sientes, vengas a mí y me digas: Señor, lo pongo en tus manos. Ese acto libera tu corazón, rompe tus cadenas y te hace experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La entrega también es victoria, porque el enemigo quiere que creas que aferrarte es fortaleza y soltar es perder. Pero la verdad es al revés. Cuando sueltas, eres más fuerte porque dejas que mi poder obre en ti. Cuando entregas, dejas de vivir bajo la tiranía del miedo y entras en la libertad del descanso. La verdadera fortaleza no está en controlarlo todo, sino en confiar en que yo lo controlo todo. Por eso hoy te invito a un acto práctico de fe. Escribe en un papel esa carga que no te deja dormir, ese temor que te atormenta, esa situación que parece imposible. Después, ora sobre ella y pon ese papel en mis manos con fe. Y si quieres, quémalo como un símbolo de que ya no pertenece a tus fuerzas, sino a las mías. Ese ritual sencillo será un recordatorio visible de que has decidido confiar en mí. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que yo soy la respuesta. Hijo mío, entregar no es perder el control, es confiar en quien tiene el control perfecto. Cuando todo está en mis manos, tú puedes descansar. Cuando sueltas, dejas de pelear batallas que no te corresponden. Y cuando entregas, experimentas la paz sobrenatural que solo yo puedo dar. Esa paz es el regalo de quienes han decidido creer que mis planes son mejores que los suyos. Así que hoy, abre tus manos. Suelta lo que te ata. Pon tu vida, tus sueños, tus miedos y tu futuro en mis manos, porque en mis manos todo se transforma, todo se multiplica, todo se renueva. Entrégame tu carga y yo te daré descanso. Entrégame tu temor y yo te daré fe. Entrégame tu historia y yo la convertiré en testimonio. Entrégame todo y verás que nunca te dejo con menos. Siempre te doy más de lo que imaginaste. Queens, camina conmigo hacia el amanecer. Hijo mío, aunque la noche haya sido larga y oscura, hoy te digo, camina conmigo hacia el amanecer. No importa cuánto hayas llorado, cuánto hayas esperado o cuán denso haya sido el silencio, la luz ya está rompiendo el horizonte. La noche más oscura siempre precede al amanecer y en ese nuevo día yo quiero caminar a tu lado. No te llamo a correr ni a apresurarte, solo a dar pasos firmes conmigo, confiando en que cada paso hacia adelante es un paso hacia mayor claridad y hacia la vida renovada que ya estoy preparando para ti. Recuerda a los discípulos en el camino de Emaús. Ellos caminaban tristes, con el corazón lleno de dudas y preguntas, sin reconocer que Jesús iba a su lado. Mientras le escuchaban explicar las Escrituras, sus corazones comenzaron a arder dentro de ellos. Después confesaron, «No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» Lucas 24:32. «Así quiero que lo experimentes tú también. Quizás no me has reconocido en medio de tu dolor, pero he estado caminando a tu lado todo el tiempo», susurrando a tu corazón a través de mi palabra, encendiendo la llama de la esperanza cuando pensabas que todo estaba perdido. Yo te prometí en mi palabra que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa no se rompe por el silencio ni se desvanece en la oscuridad. Aunque no me veas, camino contigo. Aunque no me sientas, estoy a tu lado. Yo soy tu compañero constante, tu amigo fiel, tu Señor que nunca te deja. Y lo que más me alegra es que este caminar contigo no termina en la oscuridad, sino que se dirige hacia la luz. El amanecer ya ha comenzado, y si caminas conmigo, verás cómo poco a poco el horizonte se ilumina con esperanza. El camino de la fe es eso, caminar. No se trata de tener todas las respuestas, ni de entender cada silencio, sino de seguir avanzando confiando en mí. Cada paso pequeño cuenta. Cada día que decides levantarte y decir, «Señor, confío en ti», abre un poco más de espacio a la luz. La esperanza es como un ancla del alma, firme y segura, que te sostiene aún cuando los vientos arrecian. Esa esperanza no nace de ilusiones, sino de mi fidelidad eterna. Quiero que te imagines la escena. Dos personas caminando hacia el horizonte mientras el sol comienza a despuntar lentamente. Ese eres tú conmigo. Yo te tomo de la mano y te digo, no mires más la oscuridad que quedó atrás. Fija tus ojos en la luz que ya brilla delante. Porque aunque la noche fue larga, no fue eterna. Ahora comienza un nuevo día. Y lo mejor de todo es que no lo caminarás solo. Yo estaré contigo en cada paso. Tu camino continuará, sí, pero ya no con la carga de sentirte abandonado. Ahora caminarás con la certeza de que estoy a tu lado. Cuando te canses, te sostendré. Cuando dudes, te hablaré. Cuando tropieces, te levantaré. Lo importante no es la velocidad, sino la compañía. Y conmigo a tu lado, puedes estar seguro de que llegarás al destino que he preparado para ti. Por eso quiero invitarte a una práctica sencilla que transformará tu fe en algo vivo y cotidiano. Dedica cada día al menos 10 minutos para caminar físicamente y conversar conmigo como tu compañero presente. No necesitas un templo ni un altar elaborado. Basta con tu corazón abierto y tus pies en movimiento. Mientras caminas, háblame como a un amigo. Cuéntame tus temores, tus alegrías, tus sueños. Y escucha también el silencio, porque en ese silencio yo estaré encendiendo tu corazón como lo hice con los de Emaús. Hijo mío, no te detengas en la oscuridad del pasado. No te quedes estancado en lo que no entiendes. La vida contigo no termina en la noche, sino que se abre hacia un amanecer de gracia, de propósito y de nueva esperanza. Yo estoy forjando tu carácter en secreto y cada paso que das conmigo es parte de esa obra silenciosa. Así que camina sin miedo, porque yo camino contigo. Camina hacia adelante, porque la luz ya rayó. Camina con esperanza, porque el nuevo día ya comenzó. Camina conmigo hacia el amanecer y verás que lo que parecía tu final era en realidad el inicio de una nueva historia. Verás que las lágrimas de la noche se convertirán en cantos de alegría en la mañana. Y lo más hermoso será que, al caminar juntos, tu corazón arderá de nuevo, lleno de fe, lleno de amor, lleno de certeza de que nunca estuviste solo, porque yo soy tu Señor, tu compañero de camino, y contigo seguiré hasta que veas la plenitud de la luz eterna que te espera. Hemos caminado juntos por un sendero profundo, y quiero que sepas que no has llegado hasta aquí por casualidad. Tu corazón necesitaba escuchar estas verdades hoy. Llévate estas tres certezas contigo. Primera, el silencio de Dios no es abandono, sino su lenguaje más íntimo de formación. Cuando parece callado, está trabajando en secreto por ti, preparando algo hermoso que aún no puedes ver. Segunda, tu dolor actual no es desperdiciado. Se está convirtiendo en el testimonio que consolará corazones heridos y en la autoridad espiritual que necesitarás para tu propósito eterno. Cada lágrima tiene destino divino. Tercera, la entrega total de tus cargas a Dios produce la paz más profunda que las circunstancias no pueden tocar. Cuando sueltas el control, recibes el abrazo que tu alma anhela. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su silencio. Y déjame en los comentarios una palabra que describa cómo te sientes ahora después de este tiempo juntos. Recuerda siempre, el amanecer más glorioso sigue a la noche más silenciosa. Tu amanecer viene y Dios camina contigo hacia esa luz que ya despunta en el horizonte. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Hasta nuestro próximo encuentro, camina sabiendo que eres profundamente amado.